Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. No shame, no hits in uniting every nation.
We're all. Hoy, ¿cómo se ha puesto el estudio? Muy buenos días a todo el mundo.
¡Buenos días!
Hola, buenos días.
Es que el día está gris fuera, ¿eh?
Pero y tan aquí dentro, raro, porque toda España habían anunciado solazo para hoy. Sí. Bueno, de hecho, hay temperaturas muy altas anunciadas, entre 23 y 33 por todas partes.
Yo es que me deprimo mucho cuando corta la alcaldesa el Paso del Prado. Hoy hay bicis. La semana que viene
pues
habrá
más bueno
una...
de depresiones porque lo corto todas las
pues
semanas.
Pues eso digo, ¿qué va a pasar? O sea, adopte un cerdo y entonces nos llena el Paso de Prado de cerditos. Al día siguiente, ganadería como el siglo XVI.
Bueno, no te preocupes por que mañana favor. Va a ser peor porque vienen los independentistas con Puigdemont a la cabeza a un local que les deja Carmena para pedir la independencia de España. Claro. O sea, que está divino que la capital de España sea anfitriona claro. de quien quiere separarnos a todos.
O que quemen coches. Ahí, con Puigdemont, no, y luego se van a tomar el vermú como si no pasara
ideas,
nada.
Bueno, es tertulia de chicas, es las 11 y 6, son las 11 y 6, son las 16 en las Islas Canarias y ya están con nosotros pues, la doctora Candela, nuestra Elsa González, presidenta de la Federación de las Asociaciones de Prensa de España, Montse García, y Diego González está muy preocupado por el amor.
Me he colado aquí.
Era tertulia de chicas.
¿Por qué estás tan preocupado por el amor, Diego González?
Porque no tengo novia, entre otras cosas.
Ay, esto es importante lugar para decirlo. El peli rojo está de oferta.
Luz verde.
Oye, no es por nada, pero tenemos... Pero no yo con, tengo unas cuantas candidatas, ¿eh? O sea, tú, si quieres realmente, Diego, a finales de mes... Te hacemos un casting.
¿Por qué a finales de mes?
¿Por la rebaja? Para que me dé un poquitito de margen, hombre. Te voy a preguntar.
Mírala, mírala, la casa me entera. No, en serio, en una sociedad tan cambiante como la nuestra, las tecnologías nos instan a relacionarnos de distinta manera. Pareciera que todo es más fácil para que las personas se conozcan y se quieran. Y lo cierto es que cada vez resulta más difícil mantener una relación de pareja, emprender una relación, un matrimonio a lo largo del tiempo. Y nos interesa abundar en esto. Tenemos con nosotros al doctor Iñaki Piñuel, prestigioso psicólogo y escritor, que nos presenta un nuevo libro, Las cinco trampas del amor, por qué fracasan las relaciones y cómo evitarlo. Enseguida lo voy a saludar, pero antes le voy a pedir las cifras a Diego.
Pues sí, mira, Cristina, estoy preocupado porque por una noticia que ha publicado esta semana el Instituto de Política Familiar, y es que ha puesto en marcha una campaña para informar sobre la nupcialidad a través de una trilogía de vídeos en las redes sociales e internet. Nos ha llamado mucho la atención la segunda entrega de estos vídeos, que lleva por título La ruptura familiar en España, que versa sobre las rupturas familiares en los últimos 30 años. Y estoy preocupado por los titulares que nos deja este vídeo. Entre otras cosas, cada 5 minutos se produce una ruptura en España. Más de 100.000 al año. Desde su legalización en 1981 se han producido más de 3 millones.
Tela, ¿eh?
Qué pena.
Una primer acercamiento de nuestras contertulias, de esta tertulia de chicas dominical de fin de semana de COPE.
Pues mira, a mí me parece que estamos muy influenciados por las telenovelas, por las películas, por todo eso. Tiene que ser que hemos perdido de vista lo que realmente es el amor conyugal. O sea, el amor conyugal yo creo que necesita una trabajera como para vivir bien siempre. Es una trabajera. Y cuando se nos pone un poco difícil o hay una crisis que es normal, evidentemente, en todos los vínculos de verdad, pues nos rendimos, pero porque nos están entrenando para rendirnos. Nos
A esta frase me gusta. Nos están, me la quedo, entrenando para rendirnos.
Sí. Yo lo que creo es que se vive el amor como un derecho. Entonces, uno inmediatamente desarrolla todo un mecanismo de pretensión. Es decir, el otro está en mi vida para satisfacerme a mí y para hacerme feliz. Por tanto, difícilmente cabe la generosidad. Ahí vivimos en una cultura muy narcisista.
Bueno, también me quedo con esto, como son de listas, ¿eh? A ver qué dice Elsa.
Que vivimos también en una cultura, ahora que comentabas esto, Montse, del postureo. Entonces, durante un tiempo no somos nosotros mismos, sino que nos dibujamos una imagen tratando de agradar también al otro. pero después esta no es una sociedad conformista, sino efectivamente de reivindicar derechos. Entonces, rápidamente las cosas vuelven a su ser y el postureo dura muy poquito. Y después, yo creo que elevemos el respeto, que es lo máximo.
Pero me quedo con la frase, el postureo dura muy poquito. Es que han estado emblemáticas las señoras, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué nos dice Iñaki Piñuel con este libro que trae bajo el brazo con un título fascinante, Las cinco trampas del amor, ¿por qué fracasan las relaciones y cómo evitarlo? Muy buenos días, Iñaki.
Buenos días, Cristina.
Qué placer tenerte de nuevo.
Fíjate, ¿cuántos años?
O sea, que a ti también te ha preocupado este caos amoroso en el que vivimos.
Vivimos en una catástrofe amorosa casi casi epidemiológica. Mm. Es verdad lo que decía ahora Diego, cada cinco minutos rupturas, pero no es lo peor el número, sino quizá las historias terribles de sufrimiento que están detrás de los números, que ya no es solamente que se rompen relaciones, sino que yo lo que he encontrado como psicólogo es, Cristina, fíjate, que la gente no entiende muy bien en el fondo por qué se producen las rupturas, y al no saber la causa es muy difícil ponerle remedio. Y lo que a mí me preocupa, para quienes he escrito este libro, que está dedicado a mis alumnos de la Universidad de Alcalá, que vienen a tener normalmente entre 20 y 21 años, y que son ellos los que en primera instancia sufren de esta ignorancia y de este desconocimiento, porque, bueno, pues los medios de comunicación, las canciones, las películas nos presentan un modelo de amor que es primero falso, segundo tóxico y después que produce el entrampamiento casi casi por defecto, y no es extraño que eso termine en una catástrofe que además después pagan otros, como son los menores, cuando ya en las familias vienen hijos.
Voy a recordar cómo os podéis poner en contacto con nosotros, con el programa. Estamos intentando bucear por qué se rompe el amor en este siglo, qué es lo que estamos haciendo mal. Tenéis un WhatsApp de sonido, el 666-554000, y tenemos también Facebook y Twitter. El Facebook es Cristina Fin de Semana y el Twitter @FinDeSemanaCope. ¿Qué te pasaba, Diego? Que te estoy
no,
viendo
que
ahí.
Sobre lo que decía Iñaki, otro dato que nos deja el Instituto de Política Familiar es que los hijos son los grandes perjudicados por el divorcio. Casi 500.000 niños se han visto afectados por el divorcio en los últimos 5 años. 9 de cada 10 tienen hijos menores de edad.
Claro, es que la cosa va encima con daños a terceros.
Dramático.
Facebook Live está en marcha. Si queréis vernos en la tele, a todas estupendas señoras, a Iñaki y a Diego y a servidora.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Facebook Live, en directo, nuestra tertulia de chicas del domingo, en fin de semana de la cadena COPE. Escuchas a Cristina y conmigo todas estupendas señoras, Candela, Monse, Elsa y Iñaki Piñuel con Diego González. Bueno, hablamos de por qué se rompe el amor. ¿Qué está pasando hoy? A ver qué nos dicen nuestros oyentes a través de Elsa Tadea también. Y Iñaki, ¿tienes algún diagnóstico?
Bueno, el diagnóstico es múltiple, pero casi casi podemos arrojar que un porcentaje alto del problema procede del propio modelo absolutamente falso y equivocado que se presenta y que presentamos. Y, por cierto, en el que nosotros mismos creemos y que luego les colocamos a nuestros jóvenes, no es extraño que eso se venga abajo, porque no tiene ninguna fundamentación en nada.
El príncipe azul, el modelo romántico, el siglo XIX.
El modelo del príncipe azul, pero sobre todo lo que está detrás es el modelo del amor-pasión o el amor como pasión romántica. Y esto es verdaderamente algo, voy a utilizar una palabra aquí en la cadena COPE, que es satánico. Es decir, literalmente lleva a las peores consecuencias, porque hay que entender que si alguien pretende que eso que llamamos el enamoramiento, que viene a durar en la especie humana entre 9 y 18 meses como mucho, y explicamos en el libro por qué, es una función que viene de la evolución de un cerebro que necesitó en su momento mantener vinculados el macho humano y la hembra humana durante el periodo de máxima vulnerabilidad de esta, es decir, durante el periodo del embarazo y la lactancia, ¿verdad? Bien, si queremos todavía mantener esa sensación de enamoramiento pasado este tiempo, es absolutamente imposible. Yo recibo mucha gente en consulta que viene: doctor, mire, ¿sabe? Me pasa algo, es que ya no estoy enamorado. Y yo le digo, menos mal. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues es que esto es normal que ocurra. El enamoramiento da lugar o da paso a otra evolución en esa relación, que es cuando puede llegar lo que llamamos el verdadero amor, que no está ni en el cerebro emocional, ni en el cerebro mimético del que hablamos en este libro, sino en el neocórtex. El amor es una decisión del neocórtex que se mantiene en el tiempo, por el que hay que apostar, al que hay que dedicar tiempo, esfuerzo, al que hay que dedicar inteligencia. Por eso he escrito este libro, para que las personas normales, digamos, puedan entender por qué ocurre lo que ocurre. Y solamente desde ese parámetro podemos esperar que dure. Quienes creen que el amor es algo misterioso, esotérico, nigromántico, algo que no se puede de algún modo comprender y que es como el flechazo que nadie sabe por qué ocurre, van a encontrar en este libro la explicación de que tal cosa es falsa. Nada hay más mecánico en las dinámicas del amor. El problema es justamente cuando somos actuados por un cerebro básico, por un cerebro primitivo, y no actuamos desde nuestro cerebro más evolucionado, que es el neocortical, donde está la voluntad, la decisión, el libre albedrío y, por supuesto, donde está el verdadero amor racional.
Pero yo tengo aquí unas objeciones que tienen que ver con esta instintividad pasional, con el enamoramiento, con todo esto hormonal. En el sentido de que si lo que hay que tener es una racionalidad, que intuyo tiene que ver con identificar si el otro pega contigo, si tiene un proyecto de vida común, semejante, compatible con el tuyo, si os entendéis bien, etcétera, lo mejor sería no enamorarse. Porque cuando te enamoras, te vuelves un poco, perdónenseme la expresión, gilipollas, para pensar con claridad.
Bueno, es más vulnerable,
sí,
¿no? De hecho, ¿no?
La palabra que ha utilizado Cristina es casi literal, no gilipollas, sino que está secuestrada por tu cerebro emocional. Y el cerebro emocional no atiende a razones. Eso que decimos, el amor no atiende a razones, no es el amor. Es que en ese momento el ser humano está funcionando bajo uno de los cerebros más primitivos que tenemos, que nos sirve para muchas cosas, pero en el que no podemos soportar algo como una relación de pareja, una relación de amor. Si tuviéramos que esperar a que nos apeteciera levantarnos de la cama e ir a trabajar, nunca iríamos a trabajar. Hay una decisión de la voluntad que significa apostar por el otro, que significa tomar decisiones racionales. Una de las más importantes es no dar crédito al antagonismo, otra es renunciar a la reciprocidad negativa, otra es perdonar por defecto. Son elecciones que no surgen de que me apetece, de que se me pone el cuerpo como favorable a ello, más bien lo contrario. Y por eso nada hay más contracorriente que apostar por esa forma de entender la relación amorosa, que es el amor racional. Es verdad que el enamoramiento tiene al principio una función, pero hay que esperar, y es lógico que ocurra, que eso pase. Y eso pasa en todas las relaciones. La fase de enamoramiento. Yo cuando escucho, llevo 50 años enamorado de mi mujer. Mire, no. Si eso ocurre, hágaselo ver. No es enamoramiento.
Tiene una patología en el neocórtex.
Claro, no, hay algo que no es, o es una forma de hablar que no es correcta. Llevo en relación con un amor que ha trascendido las primeras fases. Imagínate si cada vez durante 50 años que ves a tu pareja no pudieras respirar, te viniera el sofocón, te viniera una especie de parálisis, cosa que ocurre en las primeras fases de enamoramiento, como saben muy especialmente nuestros jóvenes.
Pero entonces no deberíamos tender a una sociedad donde los matrimonios se concierten, quiero decir.
Bueno.
Que elijamos las madres.
No es ninguna tontería lo que ha dicho.
Oye, perdona, mi tío Simon lo hace en Londres, en el templo.
No, ¿qué?
Claro, mi tío Simon es indio, esta es una de las funciones que él tiene en el templo.
Pero que tú tienes un tío indio.
Sí, hombre, si tú lo conoces, mi tío Simon de toda la vida. Está muy bien.
De toda la vida.
Y este mi tío lo que hace es concertar matrimonio.
Pero si tú no eres india, yo es que
pero
no sé,
hija, es un matrimonio, es el marido de mi tía. Y este señor lo que hace, le llaman, es una autoridad en Londres, y lo que hace es concertar matrimonios entre familias indias.
Yo, mira,
y no tiene fracasos matrimoniales.
¿Son afines?
Sí, claro. Y
fíjate,
el estudio.
Piñuel, bueno, es un contrato entonces el matrimonio, bien entendido en el siglo XXI.
A ver, un contrato. Yo no hablo de la parte jurídica, legal. Lo que digo es que es verdad y es esperable que haya enamoramiento. Pero lo que ha dicho muy bien Monse, hasta hace nada, y quiero decir 50 años, los matrimonios eran todos ellos organizados de conveniencia, por decirlo así.
Duraban más.
Y claro. Esa relación que se iniciaba por un acuerdo entre familias, resulta que producía, con el paso del tiempo, la llegada de este amor racional basado en el cariño, en el respeto. También ha habido problemas en ese tipo de relaciones, pero fíjate que no es necesario el enamoramiento para poder pasar y trascender a esta relación de amor racional.
Pero Iñaki, si es que yo estoy convencida que si aguantáramos un poco más, en general la gente, ¿no? El hombre y la mujer, si aguantaran un poquito más, serían capaces de salir de las crisis que son naturales en toda convivencia larga, ¿no? El problema que yo pienso que hay ahora es que no se aguanta el tirón, que somos como de mantequilla, o sea, somos blandos, tenemos una dificultad fuera.
Bueno.
Y luego, una cosa que te quería preguntar yo. ¿Tú crees, yo no sé si has estudiado todavía, por ejemplo, a la generación de... a esta generación que estaba describiendo, Diego, desde que se aprobó el divorcio ahora, que hay muchos cadáveres de hijos por medio que han sufrido, ¿tú crees que a estos chicos que han sido víctimas de padres separados les va a costar más separarse? Siendo que ellos han sido en primera línea sufridores de esta situación.
Bueno, hay varios perfiles en esos hijos y hay muchas situaciones. Hay separaciones que son muy traumáticas y separaciones que no lo son. Yo me encuentro con estos hijos del divorcio, por decirlo así, que a veces lo que te dicen es: yo no quiero para un hijo mío pasar por lo que yo pasé, y por tanto renuncian a tener ninguna vinculación permanente ni bajo un contrato matrimonial ni bajo nada, ¿no? Y hay otros que sencillamente han visto tales broncas, tales violencias verbales sobre todo, ¿eh? Cuidado, que la mayor parte de la violencia conyugal no es física, sí, sino psicológica.
Es muy importante.
Y esto es muy importante, que lo que dicen es que para nada creen que eso vaya a ser nada bueno, y bueno, pues mantienen relaciones sucesivas muy superficiales, vamos a decir, más bien basadas en el encuentro casual y en eso que hoy se dice el follamigo. Sí. Prácticamente. Y entonces ahí es donde tenemos la dificultad, porque estas personas han renunciado a una de las experiencias más gratificantes que un ser humano puede hacer, que es experimentar este amor racional a largo plazo, que claro que es posible. Lo que pasa que no es posible esperando tumbado a la Bartola que me llegue, o que sea fácil hacerlo, o que sea pues lo que me apetece hacer. Para nada es así, lo cual no quiere decir que sea una penitencia o una purga diaria, todo
lo contrario. A ver por dónde van los oyentes, el Satadea.
Pues mira, por ejemplo, Vicky Vega dice que el problema llega cuando, por agradar al otro, no puedes ser tú mismo, y claro que llega un momento en el que todo estalla. O que Inmaculada Muñoz nos cuenta que se confunde el sexo con el amor de verdad, que estabais viendo por ahí también. O Pilar Salorio, que dice que las rupturas de pareja se deben por la crisis de valores.
Yo es que me he quedado... ¿Tú qué opinas de lo que está en la mesa?
Yo tengo muy claro que no quiero que mis padres elijan por mí a mi futuro. Eso lo tengo clarísimo.
Estaba esperándolo. Digo, o sea, espérate, voy a descorchar a Elsa.
No, en absoluto.
Pues te aseguro que te saldría bien. Si tu madre te elige a tu novio, jura que va a aceptar.
Hay una parte muy...
Si no llamamos al indio.
Porque si no...
Claro, llamamos a mi tío Simon y te lo organiza rápido.
Lo que puedes hacer es apoyarte en tus padres, porque yo, por supuesto, cada vez que he estado con un chico tal, yo siempre se lo he contado a mi madre, porque mi madre es la persona que mejor me va a aconsejar, es la persona que más me conoce, aunque se puede equivocar, pero normalmente siempre me va a saber apoyar. Otra cosa es que tome las decisiones por mí. Yo creo que ahí influye también parte del sentimiento, aparte del raciocinio. Y por mucho que un matrimonio pueda ser concertado y puedan decir un algoritmo que ellos son compatibles, creo que hay un sentimiento y una atracción química, no sé cómo llamarlo, que influye también, aparte de simplemente unos valores que me digan que sí, que somos compatibles porque nos gustan las mismas series, yo qué sé.
Esta pregunta de Elsa es la que yo esperaba. ¿Qué
bueno,
pasa con esa?
A mí me
con
hace
esa...
gracia porque rechazamos los matrimonios de conveniencia pensando nadie va a elegir por mí. Y cuando analizas, y en el libro lo describimos muy bien, una de las trampas más típicas del amor, una de las 5 trampas que describe el libro, es esa típica trampa que hemos llamado el robanovias o la robamaridos. El hecho de que por el funcionamiento de nuestro cerebro mimético, automático, resulta que nos gustan las parejas de nuestros más cercanos amigos o nuestras más cercanas relaciones. Y esto, que puede escandalizar o que puede incluso, bueno, pues producir mucha negación, resulta que está en la base de la mayoría de las relaciones al inicio.
Así
cómo
es.
Descubrir cómo resulta que yo terminé saliendo con la novia de mi amigo, con el amigo que estaba casi saliendo con mi amiga, y eso... no es una casualidad, está explicado por el funcionamiento de nuestras neuronas espejo, último descubrimiento, casi último de la neurología, a partir de 2006, que explica cómo esto produce interferencias, no solamente el fenómeno positivo, sino también rivalidad, enemistad, adversarios, antagonismos y pérdida de relaciones. Mucha gente de la audiencia de este maravilloso programa recordarán cómo sus actuales parejas lo fueron anteriormente, seguramente, de gente de su entorno. Esto no es una casualidad, es una de las trampas del amor. Por tanto, eso de no elegir otros por nosotros, resulta que sí, que debido a esta imitación automática del deseo de otro, puede ser que otro que funcione como modelo nuestro esté eligiendo por nosotros pareja. Y así ocurre.
Pero de hecho, hay mucha gente que los hombres casados son mucho más atractivos para ellas. Sí, cuando están casados,
eso es otra de las trampas que llamamos la misión imposible, porque nos gusta aquello que más se nos resiste, aquello que consideramos la misión
porque
imposible.
Porque no conocemos cómo le huelen los pies.
Porque no hablamos con las amigas. Si habláramos con las amigas se nos pasaba.
Como la protagonista de Mucho ruido y pocas nueces, que vi ayer en un maravilloso colegio, en una obra de teatro del Colegio Newman. ¿Qué iba a decir? Claro, pero decimos, vale, de acuerdo, busquemos una persona que vaya con nuestras expectativas, que tenga el mismo proyecto de vida, que nos llevemos bien con ella, que realmente sea una persona con la que construir, que nos comprenda, que nosotros comprendamos a ella, que tengamos esta tenacidad y esta decisión de amarnos, pero ¿y la cosa del enamoramiento?
Pero eso
queda?
Es muy soso, Cristina. Eso es el amor racional, pero nada surge como lo estás explicando. La primera manifestación del amor es alguna de estas cuestiones que entrampan a las parejas y saliendo de ellas se puede llegar a eso que tú planteas, pero obviamente no va a ser una decisión racional la que me va a hacer haciendo un algoritmo o un ordenador la que me va a enganchar. Ahora estamos buscándole novia a Diego, seguramente.
Monse,
que tiene muy buen ojo y muy buenas amigas y muy guapas, por cierto, seguramente podría encontrar la persona perfecta, pero no, seguramente a Diego le empezará a gustar a alguna chica que esté con alguno considerado por sus neuronas espejo como un modelo.
Entonces,
esta es la tragedia, el automatismo de este proceso que lleva al entrampamiento, al sufrimiento pasional. Otra típica trampa es por qué nos gustan las personas que más y mejor nos dan caña.
Sí.
Es decir,
sí.
Lo que llamamos la estrategia de la coqueta o del bad boy, es otra de las trampas. ¿Qué es la coqueta? ¿Qué es el bad boy? Aquel que más nos ignora, más nos maltrata.
Pero si evitamos toda esa insensibilidad dentro de lo que cabe y de forma muy fría, trabamos ese otro tipo de relación estrictamente racional, ¿tú le concedes a eso futuro?
Sí, lo que pasa que hay que salir de el cerebro emocional y el cerebro mimético, lo que llamamos hoy el tercer cerebro, están ahí, producen el enganche relacional. Lo que quiero decir, y es la tesis central de este libro, es que ese enganche no puede ser duradero ni llevar más que a problemas, a no ser que dé paso a una evolución en el amor más racional. Esto es la importancia que tiene este mensaje. Y el problema es que el modelo que tenemos, Cristina, hoy en día de amor pasional, lleva a que las personas crean que tienen que mantener toda su vida con una pareja un enamoramiento, una pasión romántica, un sufrimiento, una limerencia, algo que nos lleva pues a todo tipo de epifenómenos, ¿no te imaginas de sufrimiento llevan?
Un oyente decía ahora que, como somos productos de nuestra sociedad, que esta ausencia de valores o de evaluación de valores influye también en la situación actual de las parejas y esta caducidad rápida. Hablaba ahora la doctora Candela precisamente de que no aguantamos nada. Si aguantáramos un poquito más, seguramente serían más perdurables. ¿En qué medida ahora mismo en esta sociedad el amor es diferente?
Bueno, el amor es entendido hoy en la sociedad como el deseo de ser deseado, y esto es un error completo. Es lo que Monse decía hace un momento del narcisismo. Todo el mundo habla de una sociedad narcisista, pero muy pocos entienden lo que significa eso a nivel del entrampamiento amoroso. Significa que yo necesito ser deseado. Y esto pues es tanto más grave cuanto menos autoestima tienen nuestros jóvenes o tenemos como sociedad literalmente narcisista. Narcisismo no quiere decir mucha autoestima, sino todo lo contrario. Desde el momento en que yo necesito ser deseado, veamos los fenómenos de Facebook, de Twitter, de las redes sociales, de dame el ok, de dame el pulgar para arriba, de a ver cuántos seguidores tengo, a ver cuánta gente ve mi YouTube, etcétera, etcétera. Esto produce estragos terribles porque convierte en las relaciones humanas en ver a ver quién domina o quién seduce al otro. Esta seducción a través del narcisismo lleva a tipos de relaciones muy superficiales que se caen en el momento en que todo es muy volátil, se producen las primeras dificultades o llegan los días duros de pasado el día de flor, vino y rosas, ¿verdad? Pues llega el momento en que tienes que ver que el otro tiene sus defectos, tiene sus manías, tiene sus cosas que no son tan bonitas y tú tienes, y el otro igual, que tomar la decisión racional de seguir adelante si lo deseas, no basándote en lo que te apetece o te viene al cuerpo o en lo que significaría simplemente haber firmado porque sí un contrato matrimonial. No se puede sustentar en eso.
Bueno, aquí queda el libro de Iñaki Piñuel, Las 5 trampas del amor, que te puede orientar. Y toda vez que estás ya embarcado en tu matrimonio, que quieres a tu pareja, la pregunta es, ¿dónde hay pelo, hay alegría? Voy a pedirle a Iñaki que se quede porque el criterio masculino en este tema, que vamos a hablar del sobaco, es importante.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, pequeña, ven junto a mí. Conozco una manera de hacerte feliz. Suéltate el pelo. Ven y siéntate aquí. Fuera el abrigo, ponlo por ahí. Vente conmigo y confía en mí. Yo lo que quiero es verte sonreír. Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltes el pelo y luego si quieres el sujetador, suéltate el pelo, suéltate el pelo.
Sí, sí, suéltate el pelo, porque depilarse no está de moda. Cada vez es más habitual ver a una It Girl sin depilar. Por ejemplo, hace poco la youtuber Morgan Mikenas explicó que llevaba un año sin depilarse. Es una cosa que, bueno, hace bien poco hubiese hecho arrancarse los pelos de la cabeza a todos nuestros oyentes. Pero lo cierto es que ahora hay variantes en estas propuestas. Bueno, no hace nada. El año pasado vimos cómo, yo creo que fue en la temporada anterior, se acordará el Satadea, algunas famosas se teñían los pelos de las axilas de rosa o de tres colorines.
O de colorines, es que nos volvemos pues muy creativos. Sí, esa fue Miley Cyrus, que es una de las It Girls, cantantes y demás de moda que les gusta ser muy arriesgadas. ¿Todo de dónde viene? De el sobaque member. Que es
Ay,
un
esto
movimiento.
Me gusta mucho. Sobac claro. Member.
Sobac Member.
No, Sobac Member.
Sobac. Bueno, algo así. Un movimiento dispuesto a reivindicar el derecho de las mujeres a llevar las axilas sin depilar. ¿Quiénes lo han hecho ya? Por ejemplo, en la alfombra roja, Julia Roberts, Miley Cyrus, Madonna o incluso la propia Penélope Cruz. Es más, la hija de Madonna, Lourdes León, revolucionó hace nada las redes sociales cuando aparecieron unas fotos de ella con unos amigos en las playas de Miami y que pasaba que las axilas las tenía sin depilar. Además, se veía abiertamente que no estaban depiladas. Recientemente...
Frondosas, hirsutas.
Mucho. Recientemente hemos visto también a Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, que también acudía a los premios GLAAD sin depilar, o Lola Kirk también en los Globos de Oro también sin depilar. Como comentábamos, Miley Cyrus se las tiñó de rosa porque a ella le gusta mucho ser llamativa, como menos. Y nos podemos ir también un poco atrás, porque es que la sex symbol Sofía Loren en 1961 ya se había fotografiado con vello en las axilas y sin ningún problema, y unos años después lo hizo Barbara Streisand. Y bueno, un estudio muy revelador que os comento. Más del 62% de las mujeres entre 18 y 65 prefieren estar depiladas. Pero lo curioso es que no es una razón tan higiénica, sino que...
No, al revés, no es tan relacionada con la estética.
No, suele ser por sentirse más atractiva o hasta un 21% por complacer a su pareja.
¿Eh? Bueno, por complacer a tu pareja y por... Pero porque estamos... Es que esto a mí me parece, de verdad, con perdón de la expresión, la mayor gilipollez que he visto en toda mi vida este planteamiento. O sea, estamos en España. Hace no sé cuantísimos años la mujer se depila. Y ahora vienen tres señoras que con mechón ahí y ya
pero
está.
Vamos a ver, vamos a ver,
a bobinar de la violencia.
Que soy una miembro del sobaque, mira, pero, no me había enterado.
Pero
no me depilo porque me parece que me tengo que sacar los pelos con la aguja, que tengo luego
pues me parece fenomenal. Me parece fenomenal, sea, pero tú no dices que es una tendencia.
¿No?
Tú dices, como me sale foliculitis,
yo no lo sabía,
no me depilo.
Que estaba
No, pero aquí tienen que mediar los hombres, porque vamos a ver. La pregunta es, ¿por qué nos tenemos que depilar?
Eso digo.
Pero que depilar, Cristina, vamos a ver otra cosa, pero vamos a hacer todas las preguntas.
¿Por
qué? Pero vamos a ver. ¿Y por qué yo, a mí que me salen dos pelos después de la menopausia aquí en la barbilla, por qué me los... O sea, ¿por qué una señora...
¿No te los quites?
Que
no me gustas con barba.
Y vamos, las señoras con barba... Venga, que no, que esto es una estupidez.
Mira, Carmen Candela, Candela. Que hace 100 años hacíamos muchas cosas que ahora no hacemos y las cosas pueden cambiar.
Pues claro.
Entonces, que toda la vida tú te hayas depilado, cosa que yo no hacía. Porque claro, cada cultura es distinta y mi madre era alemana. alemana y yo iba con un vestido ibicenco, claro, pues y es con eso, un mostacho, claro, bajo la axila.
Entonces a ti te pega. A ti te pega porque vienes de una
a ella sí, porque es rubia y es
porque salgan cuatro blogueras de estas que lo ponen de moda con un mocho así. Tú no lo has dicho a nadie. Tú tienes tu mocho y estás encantada porque, claro, te sale foliculitis. Claro. Pero estas lo ponen como de moda, así como, sí, como una cosa así. No,
pero glamuroso, también es bonito. Pues, no. Vamos a preguntar a los hombres si les gusta o no la mocha. Tiñuel nos va a mandar a pedir espárragos porque ha querido educarnos.
Yo no quiero leeros lo que un oyente paciente mío me acaba de escribir sobre el tema porque puede ser bastante ofensivo.
Léelo. Sé valiente, Iñaki.
No, lo voy a leer. Les dices de mi parte que donde hay pelo hay vaguería y guarrería. Es lo que me contesta.
Esta porque es la posición es, de
yo
Candela.
Yo le invito a tu amigo parón, a que se pase por mi axila a echar una...
Ay, por favor.
Es que esto me encanta.
Porque, vamos, Tiñuel, yo vuelo de, qué, como,
¿tú
como
qué
los
eres?
Ángeles.
¿Tú eres clásico en esto?
Yo soy más bien clásico,
tú eres de como la erradicación del pelo. Oye, ¿y no, qué no, dice Marcote?
El hombre... Yo,
porque está aquí nosotros, claro, ya, claro, Marcote.
Yo sobre pelo soy una institución. Me refiero, o sea que...
En efecto, pero, con su moño, su barba.
Yo prefiero sin... Pero oye, sobre gustos, colores. A mí lo que me parece mal es, como dice ella, que lo intenten poner por bandera y por... Claro. Que cada uno haga lo que quiera.
Claro.
Pero yo digo una cosa, seamos un poco más divertidos. ¿Se puede llegar a poner de moda? ¿Por qué no?
Sí, pero algo divertido, por eso como una...
Algo divertido, como ha dicho Moseo, como has dicho tú por tu, por de donde viene Moseo, porque le sale foliculitis.
Con un hermoso
mostacho,
matojo, con una mocha, por ejemplo, teñida.
Verde y rosa, muy bien. O con la bandera de España, yo me la pondría.
Porque es muy erótico.
Pero eso es peor, ponerse el tinte en la axila es muchísimo peor que quitárselo, ¿no?
Bueno, pero si ya no estamos hablando...
Pero limpio. Eso sí, ¿eh?
Eso es. Y sobre todo que haya una opción, porque igual que los hombres os podéis depilar sí o no la barba y nadie os obliga a depilaros, yo qué sé, la espalda, ¿por qué nosotras nos tenemos que depilar por obligación?
Eso, bueno, ojo, que eso, ojo, habría que hacer lo de depilar la espalda, habría que depilarla por obligación.
¿Por qué?
Un poco asquerosito.
¿Qué va?
Sobre todo en la zona del behind, ahí arriba, que se te ven los pelos, ahí, eso es,
hay ese
que,
mochillo ahí.
Sí. No, es que, de
a
verdad.
A mí me parece suavecito. Y bueno, además eso en el invierno, en la cama, da calorcillo.
Anda.
Y te agarras, oye, y tienes que trepar al clima, claro.
¿Te imaginas la tipo de cera con tu barba? Quitarte tu barba con cera. ¿Te
los
imaginas,
hay, ¿no? No, los hay, ¿eh?
Oye, perdona, pero ahora ya casi nadie se hace con cera. Ahora los hombres, ahora resulta que estamos en el mundo del revés. Mira, yo me pongo muy nerviosa. Los hombres sin ningún pelo. ¿Y donde hay pelo hay lujuria?
Bueno, porque lo digas tú.
Pues eso te digo. Entonces, ¿hay hombres que se quieren depilar enterito? Pues sí. A mí, personalmente, me parece otra gilipollez, pero lo quieren hacer, pues como vosotras, llevar el mocho debajo de la axila.
Bueno, pues todos los chicos jóvenes lo hacen. Es evidente que tú eres antigua y la moda ha cambiado. Porque Antonio Gimeno, por ejemplo, va depilado de arriba abajo y es un sex symbol.
Pues mira, entonces, perdóname, un hombre sin pelo en el pecho, eso no es un hombre.
Hombre, claro.
De verdad, me van a volver loca, ¿eh? Queridos oyentes, hoy o me auxilia alguien o yo no salgo de esta.
Ya, pero yo no tengo pelo en el pecho porque no me sale y por eso no...
Nada, hija.
Ya. Venga, súbete la camiseta.
A ver, tú compensas.
¿Sí?
Un psicólogo te diría que compensas la ausencia de pelo en pecho con esa barba talibánica,
claro,
que llevas, el moño también que lo llevas, y porque Cupido. Hay barbas y barbas, pero lo tuyo es como la barba del Cid, Florida.
Sí, claro.
Es decir, es, oye, está completamente
hay hombres que les encanta. Yo recuerdo Juan Manuel de Prada, que es un fetichista de las mujeres. Ajá. Que decía que le encantaban las axilas
frondosas. Las mujeres con barba.
Hombre, él tiene un libro de memoria difícil, pero que como es una obra maestra puede mencionarse, que ¿Coños? Se llamaba Coños, efectivamente, donde hablaba también de los coños ovaquiles, los de la axila. Este es un tema...
Oye, y el pubis ahora también complejo. Se depila entero, ¿eh?
Es muy de Herrera este tema, de todas
ahora
maneras.
Ahora el pubis se depila entero.
Sí. Es muy de Herrera.
De todas maneras, la mujer no puede estar tan dependiente y esclavizada como ahora mismo. Y además, fíjate, estamos en el siglo XXI y en lugar de avanzar la mujer y ser ella misma, casi depende más. Y esto nos llama la atención. Y esto no nos debería llamar la atención. Pero mira, Elsa, es el pelo, vamos a ver.
Yo soy partidaria de la trenza sobaquil, de el aderezo complejo, casi alejandrino, bizantino, del sobaco. Pues y todo lo demás me
la
parece...
La ingle por la rodilla,
pues,
¿no?
Me parece tosco.
ciertas
propio de personas que se mutilan y se hacen cosas en el cuerpo, sí, se clavan pendientes.
Además, reconocer vosotras, ¿no os habéis nunca cortado con una
cuchilla
o con una cuchilla? No se os ha infectado un pelo.
Pero
¿no
vamos a ver, si tú cuando vas a la peluquería...
De segundo grado con la cera.
Y cuando te vas a la peluquería a quitarte las canas, a cortarte el pelo, ¿nunca te ha dado el peluquero un corte? Pues claro, es que esto forma parte de nuestra civilización.
Vamos, ¿cómo me va a dar el peluquero un corte si es un profesional?
Uy, yo soy una profesional.
Vámonos a la publicidad, porque a mí este tema del sobaco me ha vuelto trastornada, ¿eh? Señores oyentes, o me ayudáis vosotros o me vamos. Regresamos enseguida y nos vamos a hablar de canciones de boda con Marcote.
Claro.
¿Qué falta nos hace? Este me lo bailo yo con Piñuel. Venga. Ay, no me pises. Que corra el aire, ¿eh?
Se lo bailara yo preparados.
No, por favor.
Está bien para desengrasar. Ponemos mucha matraca para algo así tranquilito de vez en cuando, ¿eh? Y esto, de todas maneras, es muy... Vamos a ver. La gente se tira... No, yo quiero bailar el vals. Pero ojo, que es que hay que saber bailarlo.
Ah, claro. Ve cómo vamos nosotros. Mira,
cuidado, pero... Hay que tener elegancia y plasticidad para hacer esto. Esto no lo puede bailar cualquiera. Porque ya, si te quieres tirar algo más de aquí de la tierra y más clásico, te bailas un paso doble.
A mí me gusta, pero con torito.
Es muy taurino este.
Además.
Un bonito torito de pelo con su plataforma con ruedas.
Y dale con el pelo.
Ay, ya.
¡Olé!
Que yo no sabía que esto es de una opereta, de una zarzuela. Es el tema principal de una zarzuela, el gato montés, no sabía yo. Pero es muy, muy taurino, muy de toro con pelo.
Muy bonito lo encuentro. ¿Y esto se lo pone la gente en las bodas?
Sí, sí, esto para abrir... O sea, yo he llegado a poner de todo para abrir un baile de una boda. Le contaba antes a Montse, yo lo más friki que he visto es dos novios que llegaron en una Harley y se pusieron la música de los Blues Brothers. Se bajaron de la Harley, un despampano allí.
Bueno, tú no sabes cómo se casó Montse.
¿Con pelo o sin pelo?
La Montse entró en el restaurante del banquete de su boda, bailando con el novio, ¿a ritmo de qué? ¿De Twist?
No. Era una canción italiana de los 50 que se llamaba Un bacio a mezzanotte.
Bueno, pero que era todo tin, 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 y iban los dos bailando.
Es que es muy chic. Hay gente que le gusta empezar de manera chic, como con una canción francesa así muy elegante. Esto era de una película, ¿no? De un hombre y una mujer, ¿no?
Me encanta, me gusta muchísimo.
Era verde la película.
Era un poco tórrida, ¿no? Bueno.
Verdes, es una palabra de las que ya no se usa.
No se dice. Tórrida.
Bueno, pues en vez de, para no ponernos verdes, nos vamos un poco románticos. A mí, un bolero para empezar me parece súper, súper romántico, súper elegante, y sobre todo si lo canta Luis Miguel.
Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar volar a mi imaginación.
¿Qué te pasa, Chatadea?
Estoy pensando, ¿hay una línea que separe lo romántico de lo ñoño y pasteloso? Porque esto
¿la
es
estás
pasteloso?
Pidiendo?
¿Quieres algo pasteloso?
Venga, vamos, más todavía.
¿Esto es pasteloso?
Hombre,
Marcote. No, en serio, vamos a ver.
Marcote, súper pasteloso.
¿En serio?
Súper pasteloso. Hiperturbo mega.
Acabamos de descubrir que Marcote tiene un corazón.
No, es que a mí Luis Miguel me gusta y a Natalia me gusta mucho. Pero bueno, os voy a poner algo más indie y más... Atención, un temazo brutal para abrir un baile con una voz y un ukelele, nada más.
¡Oh, y esta me chifla! Claro. A mí también.
Al loro que no hay más, ¿eh? Solo la voz del tipo y el ukelele.
ningún lugar encima del arco iris.
Es precioso,
si te caes. Esta es una pasada esta canción.
Pero bueno, vamos a acabar con una con Marrimito, porque para abrir un baile, como antes he dicho, un rock and roll también está bastante bien. Y si lo canta el tristemente fallecido, desaparecido Chuck Berry, pues...
Esta me la bailo yo con Marcota.
Vale, pues venga para arriba. Venga, pero venga, rollo Pulp Fiction encima de la mesa y tal.
Venga, venga, venga.
Yo la bailo muy bien esta de Marcote.
Sí, sí.
Y los demás dándole jaleo con la mesa.
Sí que la baila bien, ¿eh?
Se va a caer. ¡Ay, Marcote, qué gracia!
Marcote, no me des con la barriga.
Oh, pero bueno, la barriga no la talega.
Que corra el aire, que corra el aire, ¿eh?
Fuera el moño, fuera el moño.
Qué susto me has dado.
Que me da, que me da. Bueno, tengo aquí a Lola, que me estoy viendo a Elsa Pataky, que tiene ya muchos años.
Madre tú.
Absolutamente espectacular. Pibón. En Australia.
Tampoco tiene tantos Pibón. Años, ¿no?
50, creo.
Sí, 50.
¿Sí?
¿Qué va?
Anda ya. Pues está increíble. Tiene
30. Tiene 40.
No, 30 ni de coña. No, no sé.
40. Vale, es de medio quinta, yo creo.
Bueno, en cualquier caso, está fantástica, ¿eh?
Está, madre mía, qué pibón de mujer, ¿eh? Rubia, morena,
de igual. Oye, ¿y la campanario la habéis visto, la campanario?
Sí, está muy, está
menos,
muy mona. Está mona. Está
además, la campanario anuncia en el Ola que se casa de nuevo con Jesulín 15 años después, que oye, perdóname, ya que está Piñuel. Esto tiene mérito. 15 años, el Jesulín con la campanario.
Sí.
Volviendo con ella, quieres decir, el mérito.
No, que lleva todo ese tiempo y que se casan de nuevo, en fin, que celebran una misa, etcétera, para celebrarlo.
Bueno, esto es muy típico. Yo lo que estoy viendo cada vez más es parejas que se han roto y que pasa el tiempo, pasa los años, se convierten en amigos, entra el amor racional y resulta que vuelven a casarse literalmente algunos, ¿eh? Porque
yo, ¿sabes
separados?
Qué me pasa, que quería hacer un programa sobre eso, conozco tres casos de gente relativamente conocida y se niegan a venir al programa porque les da como pudor.
Fíjate. Yo la semana pasada, Cristina, estuve en un monasterio trapense celebrando una reboda. Y claro, dicen los monjes, no hay rito para una reboda, porque claro, ya estabas casado originalmente, ¿cómo vas a recasarte, no?
Bueno, pero es bonito esto de Jesulín y de ella, que ellos llevan todo el rato juntos, ya 15 años, ¿no? ¿Qué más has visto por ahí?
A mí me ha encantado volver a ver a los reyes riéndose y mirándose el uno al otro, a Juan Carlos y a Sofía. Me ha encantado. Mira,
está
mira
estupenda
que
la reina.
Está estupendísima.
Muy bien.
Están ahí, tiene, esta foto es cariñosísima.
Está Chris. Mejor la reina de guapa que el rey.
Sí,
¿eh?
Sí.
Está brillante.
Sí.
Ella.
Es que el rey sí. Se nos ha puesto un poco fondoncillo.
Sí.
Sí, pero ahora.
Pero
ahora
qué clase.
Viviendo, sí. No, pero él vive la mar de bien, ¿eh? Entre actos pues deportivos, gastronómicos.
Gastronómicos,
la verdad,
sobre gastronómicos todo.
Se no, le nota. No, pero va haciendo imagen de España, ¿eh? Pero
bueno, nos queda mucho programa, pero tengo que despedir este trocico con la música de la boda de Montse, que
oye,
nos pedían
apunto,
los oyentes.
Me encanta, ¿eh?
Gracias a Iñaki Piñel por ser nuestro invitado especial.
Gracias a vosotros.
Y soportarnos. Gracias sí. A Marcote, a Carmen Candela, a la propia Montse, a Elsa González.
Buenos días.
Y Elsa Tadea sigue con nosotros.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.